Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, en este 7 de agosto, en el que les invitamos a subirse a la máquina del tiempo para retroceder más de 30 años.
Dentro de dos minutos doblarás la esquina y entrarás en el café de los 80.
¿De los 80?
Es un lugar de moda retro.
Sí, a los 80 nos vamos a ir como si fuésemos Michael J. Fox en Regreso al Futuro. ¿Se acuerdan? Película de esa época que tiene exposición propia y que se ha convertido en el mayor evento revival del verano en Madrid. Es el Phantom Arcade Experience, una sala en Duque de Sesto repleta de máquinas recreativas, de consolas, que nos ubicará en la España de los cazafantasmas, la España de la movida, la España que como hoy también celebra San Cayetano. Este miércoles se celebra la tradicional procesión en honor al santo, a San Cayetano. Ante los vecinos de la Corrala preparan un ágape, unos aperitivos en cascorro, en Vara de Rey hay actividades infantiles y Onda Madrid tiene allí instalada su unidad móvil para revivir en directo estos festejos. Muy castizos, están ya por la zona si se los encuentran con su parpusa y sus picantes de verano, Jesús Clemente y Ángel Silgo. Fíjense ustedes de ello, que son muy buena gente, hombre, nuestros compañeros. Un día más vamos a hacer seguimiento de las tareas de extinción de incendios que se acometen en la Morcuera y en la granja de San Ildefonso. En Segovia, en total, se han quemado 900 hectáreas. Vamos a conocer la última hora con Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112. También nos hacemos eco de una denuncia que nos llega de Collado Villalba, un vertido de aguas fecales al arroyo de la Poveda de este municipio que podría tener y dar la explicación a esa plaga de insectos que hay en un pinar cerca a un centro comercial.
Pues a mí me picaron el miércoles y el jueves. El miércoles es verdad que tenía tres granitos y yo pensaba que sería un mosquito, no sería gran cosa. Pero anoche, exageradísimo.
Pica, pica los mosquitos.
La denuncia la hacen los vecinos y la oposición pide al ayuntamiento que actúe mientras el canal de Isabel II no repare el colector que está generando esta situación. Con Carmen Martín Tejeda nos vamos a ir al Camino de Santiago, un destino muy habitual en estas fechas. Y en Tertulia Social, hoy con el propio Padula y Esther Jaén, vamos a analizar la actualidad de un día en el que se cumplen 23 años de la catástrofe natural ocurrida en el camping de Nuestra Señora de las Nieves, en Biescas, en Huesca, donde hubo 87 muertos y 187 heridos.
Esta nueva brisa me ha devuelto la sonrisa.
Y ya tenemos por aquí a Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional, para hablarles, entre otras cosas, de la detención de 17 individuos vinculados a bandas latinas detenidas en Ciudad del Inal. ¿Quieren hacerle alguna sugerencia, pregunta? ¿Quieren dedicar alguna canción? Les invitamos a que nos manden notas de voz, audios, mensajes a nuestro teléfono.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Un teléfono que ha usado Álvaro, tenemos ya preparada su testimonio, su nota de voz. Vamos a escuchar lo que nos acaba de llegar. ¿Qué nos dices, Álvaro?
Quiero dedicarse a la conserjería de retiro como conserje León para Nieves Ortiz y todo el equipo que estéis en verano de Buenos Días Madrid, la canción de Sopa de Caracol. ¡Hala! Bueno, espero lo pongáis. Un saludo y gracias por hacerme amena todas las mañanitas de este verano que estoy aquí en la conserjería de retiro. Muchas gracias, besitos.
¡Epa!
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por esa dedicatoria, esta sopa de caracol que nos anima a todos mucho. Muy veraniega, muy fresquita. Ya saben, ustedes pueden animarse marcando al 628-091-117 un mensaje, nos mandan una nota de voz. Ya saben que nos gusta sentir su calor, tenerles presentes. Por cierto, que vamos a premiar su generosidad por colaborar con nosotros cada día. Y vamos a regalar dos entradas para la Warner, nada más y nada menos, a las 11, a partir de las 11, de 11 a 12. Estén atentos a una pregunta que les va a lanzar Sergio Martín Romo. Ya saben, dos entradas para la Warner. Pueden ustedes optar a conseguirlas si son la primera persona que da respuesta correcta a la pregunta que luego les va a lanzar Sergio Martín Romo. Será dentro de un ratito. Vamos a seguir bailando con esta sopa de caracol que nos dedica, gracias, Álvaro.
Wata winegi guanaga, wata winegi consu, wata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, wata negi consu.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Se lo decía yo, son las 10:15 de la mañana. Y aquí a mi vera tengo a Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de Policía Nacional. Gracias por venir, Ricardo.
Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Buenos días. Y yo decía que hay una operación relacionada con la detención de integrantes de bandas latinas. Lo conocíamos ayer, ocurrido en el entorno de Ciudad Lineal. Pero tenemos una última hora con la que abría además su informativo, su boletín informativo, nuestra compañera Neus Cerdá. Y aprovechando tu presencia, Ricardo, bueno, vamos a intentar desgranar un poco o detallar esta operación. Les recordamos, ha sido desarticulada una red que blanqueaba capitales de grupos dedicados al narcotráfico. Estamos hablando de 70 millones de euros y hay bastantes detenidos, 28 personas.
28 personas, de las cuales 22 han sido aquí en España y 6 en Holanda. Y luego además estamos investigando, a raíz de todas estas detenciones, 19 sociedades mercantiles. Se han intervenido armas de fuego, 100 vehículos y se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios. Además, fruto también de esta operación, se ha conseguido la aprehensión de 5.000 kilos de cocaína en Holanda, pues gracias a la investigación de la Policía Española. Uh-huh. Es una operación que hemos realizado de forma conjunta con Guardia Civil y con la colaboración, por supuesto, de otras policías.
Y además una organización que estaba asentada aquí en Madrid y también en Toledo. Por lo tanto, se estaba desarrollando toda esta actividad delictiva, ¿no? Muy cerquita.
Sí, efectivamente. Ya, como hemos comentado, se trata de una organización criminal que ha llegado a blanquear más de 70 millones de euros, que es mucho dinero.
Mucho dinero. género.
Justo a organizaciones criminales de origen asiático y colombianas, pues relacionadas con tema de tráfico de drogas.
Bueno, pues es una última hora que nos llegaba y que queríamos comentar, por supuesto, contigo, Ricardo, pero yo ayer cuando hablé contigo, que te pregunté, ¿qué tal las vacaciones, por cierto?
Muy bien, la verdad que he descansado, pero ahora volvemos aquí otra vez a la
pues vamos, como si quedaran, ¿verdad?, en el pleistoceno.
Han ya
porque
olvido,
la rutina nos lleva a hablar de estas cosas que vosotros os ocupáis, afortunadamente, ¿no?, que es resolver los sucesos, los delitos que los hay, y nos situábamos en eso, en Ciudad Lineal, porque ha habido un golpe, que decimos los periodistas, golpe a las bandas latinas. En este caso, como digo, en el distrito de Ciudad Lineal hay varios detenidos de distintas bandas. Estamos hablando de los Latin King, estamos hablando de los Trinitarios, y además la cosa viene de atrás.
Sí, efectivamente, además decís bien en que es un golpe, ¿no?, porque no deja de ser una operación importante contra estas bandas latinas que ha llevado a cabo la Brigada de Información, y todo surgió a raíz de dos hechos graves, ¿no?, que se produjeron en ese distrito de Ciudad Lineal, que además siempre causa alarma entre los vecinos, ¿no? El primer hecho fue el día 19 de junio, que un joven resultó apuñalado, y luego como venganza el otro grupo el día 21 en unas pistas deportivas también del distrito de Ciudad Lineal como venganza apuñalaron a otro joven de la otra banda, y en total se ha conseguido detener a absolutamente todos los implicados, a 17 personas que forman parte de estas bandas latinas, de los Latin Kings y de los Trinitarios.
Estamos hablando además de unos miembros de bandas latinas. Estamos acostumbrados a escuchar el tipo, ¿no?, de gente que está como alistada, podríamos decir, entre comillas, a este tipo de organizaciones delictivas. Pero, claro, llama la atención que dentro de estas bandas también haya menores.
Sí, dijéramos que muchos jóvenes, se inician a esa corta edad e intentan entrar en la banda, por los motivos que sean, por sentirse aceptados como reto, les someten a distintas pruebas para acceder a esas bandas es un trabajo importante para nosotros localizarles desde el principio. Incluso nos ponemos en contacto con sus familias para tratar de que eso no llegue a más. De los 17 detenidos, en este caso había 3 que eran menores de edad, entre 15 y 17 años.
Incluso puede que haya familias de estos menores o de estos integrantes de estas bandas que desconozcan cuál es su actividad delictiva.
Sí, efectivamente, nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones cuando se ha detectado esos inicios de la actividad en las bandas o de someterse a pruebas, ponernos en contacto con la familia y la familia verse muy sorprendida y por supuesto desesperada.
Porque claro, imagínense, llaman a su casa y le dicen que su hijo está detenido porque ha participado en una reyerta, porque pertenece a una banda latina, pues la verdad es que se te queda el cuerpo, pues eso, es un jarro de agua fría. En cualquier caso, llamamiento ciudadano para que, esto es algo puntual, lo decías, golpe a las bandas latinas, pero que tampoco, la gente se ponga nerviosa, ¿no?
No, hombre, nosotros lo que hemos tenido aquí han sido dos hechos que son puntuales de actividad entre estas dos bandas, en este caso, y nosotros lo que hacemos siempre, garantizar con nuestra presencia uniformada, con nuestros agentes, en este caso en el distrito de Ciudad Lineal, pero en todos los distritos de Madrid, y luego con otra presencia que no siempre es observada, que es una vigilancia discreta a la que tenemos sometidos este tipo de delincuentes.
Claro, esto de que se va de paisano, ¿no?
Sí.
Que en el argot, es así, pero que sí, es importante hacer esa vigilancia y esa investigación previa para que luego dé sus frutos. Si te parece, tenemos un sonido de WhatsApp, antes de que continuemos, que nos ha llegado porque nosotros lo decíamos al inicio, ¿no? Dábamos nuestro teléfono 628-091-117 para que si quería alguien hacerte alguna pregunta, sugerencia, abusando de tu confianza,
por
Ricardo.
Supuestísimo, la tenéis.
Y vamos a escuchar quién nos habla.
Vale.
Efectivamente se les da una información a los ladrones de que no estás, pero también pueden pensarse que lo estás haciendo para protegerte del calor. Así que hay que bajar las persianas.
Bueno, pues hay que bajar las persianas. Me comentan que es una oyente que lo que dice y que pregunta es si es recomendable bajar las persianas o no, A cal y canto, hablamos, porque ahora que estamos atravesando estas temperaturas y estos calores, claro, durante el día que te esté azotando el sol directamente, pues hace que luego la casa esté bastante calentita cuando llegamos. Si tú bajas las persianas de tu casa, Ricardo, a cal y canto, igual le estamos dando sospechas a los ladrones de que no estamos en casa. ¿Esto qué hacemos?
Bueno, no creo, porque es bastante habitual ahora en verano que dejemos las persianas cerradas. Yo en mi casa, pues lo mismo, pues, como muchos madrileños, con estos calores, pues dejas cerradas las persianas. Es más hacer un conjunto, ¿no?, de actividades preventivas que nosotros mismos podemos hacer. Pues, por ejemplo, pues tema de temporizadores, sobre todo tener puesta una buena cerradura, que a veces nos olvidamos de las cerraduras. Pensar que cuando estos individuos van a asaltar una vivienda, van a cometer un robo en una vivienda, lo que van a fijarse primero es en la facilidad que tienen para acceder. Y muchas veces pensamos solamente en la puerta y nos olvidamos de la cerradura. O sea, sí, una puerta es importante, pero lo más importante es la cerradura, que es con lo que ellos se encuentran más dificultades. Y luego, pues bueno, por supuesto, no comentar que nos vamos de vacaciones a gente desconocida. E incluso muchos comentarios que hacemos a veces, pues, de una forma muy, muy inocente, ¿no? En el supermercado, hablando con la dependienta, con el dependiente, decir, sí, pues mañana ya me voy de vacaciones. No sabemos a quién tenemos al lado.
Lógico.
Eso es lo más importante.
Sí, hay que ser discretos.
Exactamente.
Y no utilizar eso, las redes sociales, para poner fotos de dónde estamos, porque claro, eso sí que es evidente que
claro,
estamos
es que...
en la... Y es que dices, aquí estoy ahora.
A ver, hay que conjugarlo de muchas formas, ¿no? Porque tampoco tenemos que vernos cortados en nuestras libertades, ¿no? Pero es verdad que es un conjunto de actividades. Por ejemplo, si yo estoy poniendo que me voy de vacaciones, me hago la foto en la playa, y es que el día anterior me he hecho otra foto en la que sale el portal de mi casa, pues no dejo de estar dando pistas, sobre todo si tenemos nuestro perfil de redes sociales abierto y demás.
Claro. Bueno, pues si te parece, te voy a lanzar el guante. Como hay curiosidad por saber, ¿no?, cómo evitar los robos en verano, de qué manera hay que intentar, pues, ponerle puertas al campo de los ladrones, la semana que viene te invito a que te vengas y hablamos a lo mejor de técnicas, tácticas que utilizan los cacos y que hacen el agosto, nunca mejor dicho. ¿Te
vale,
parece?
Perfecto.
Bueno, pero antes de irte,
sí,
hay otro asunto que también, bueno, es noticia en relación a sucesos y donde habéis tenido, bueno, que ver, ¿no?, para poder darle luz a este secuestro que decíamos en Barajas, que intentaba tratar de huir a Orán con su hija secuestrada, un padre armado con una pistola que se llevó a una niña de un centro británico antes de ser dada en adopción, y otro secuestro que también nos lleva a Seseña. O sea, que estamos hablando de unas actividades que se llevan a cabo, ¿no?, ahora en verano también.
Bueno, más que se llevan a cabo, son dos hechos puntuales, y además lo importante es la premura con la que ha tenido que actuar aquí Policía Nacional, porque son dos secuestros, son temas que son muy delicados, y especialmente el de Seseña, porque bueno, se vio que por la llamada que nos hicieron, pues la pareja del secuestrado, pues bueno, estaba muy angustiada por las amenazas que había sufrido y parecían totalmente serias y de extrema gravedad.
Vamos a poner en contexto, una persona, una mujer que denuncia efectivamente, ¿no?, que
sí, que había recibido una llamada, que había unas personas que tenían secuestrada a su pareja y que o entregaba 17.000 euros de forma inmediata o le iban a cortar la cabeza. Bueno, es una llamada que se toma, como todas, ¿no?, muy en serio, pero es que aquí vimos la necesidad de actuar de forma inmediata, con mucha premura y, vamos, todo sobre la marcha. Bien planificado, pero con mucha rapidez. De hecho, los investigadores lo primero que hacen es conseguir la localización del lugar donde estaba secuestrado. Gracias a la llamada que hicieron a la mujer lo pudimos conseguir. Y al unísono, prácticamente, pues contar con la presencia del Grupo Especial de Operaciones debido a la peligrosidad de estos sujetos. Bueno, llegamos inmediatamente ahí a la localidad de Seseña, al piso donde estaba secuestrado, y se consiguió liberar a este ciudadano. Esta persona, bueno, estaba en un estado de salud óptimo, es verdad que tenía magulladuras, tenía alguna pequeña incisión y marcas de que le hubieran tenido las muñecas atadas, pero bueno, se le consiguió liberar y, por supuesto, pues con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones, pues detener automáticamente a los cuatro individuos.
Bueno, pues final feliz, ¿no?, para esta
final
angustia,
feliz para todos.
Para esta angustia, sí, sobre todo porque imagínense también las horas dramáticas, ¿no?, que se pasa cuando una persona tiene incertidumbre de saber, primero, dónde está la persona y, segundo, y más importante, su estado de salud, que la integridad física es lo que cuenta.
Y luego la inmediatez de la mujer en mantener el tipo y decir, no, tengo que llamar a la policía, no quedarse dudando, no decir, y a ver si va a ser mentira. a ver si va a ser verdad. Automáticamente se puso en contacto con nosotros y eso permitió la rápida liberación.
Y el otro caso del que yo les hablaba, bueno, hasta puede describirse como de película, porque se trata de un episodio protagonizado por una menor de 2 años secuestrada por su propio padre en el Reino Unido antes de ser dada en adopción. Al parecer, además, esto lo publica también ABC, bueno, la pequeña, a cuyos padres biológicos les habían quitado la custodia a los servicios sociales porque no eran capaces de hacerse cargo de ella y cuidarla debidamente, pues estaba siendo tutelada por el gobierno británico desde hacía tiempo. De hecho, ya le habían buscado una familia. O sea, imagínense, ¿no? También esta situación, ya ha sido apresado en Barajas al tratar de huir con la pequeña, con esta hija secuestrada. Es que...
Sí, de hecho, pues bueno, también aquí la premura también ha sido muy efectiva, la colaboración policial internacional que tenemos con todos nuestros, con todos los países de nuestro entorno. Vamos, y de hecho la premura es que tuvimos que acceder al avión para proceder a la detención y a la liberación de la niña.
¿Cuántas personas no quieren huir en avión, cuando se ven sometidas o saben que se les está buscando?
Hemos tenido varios episodios, ¿sí? Vamos, de hecho hace poquito también, por el crimen de Valdezarza, se le detuvo cuando pretendía huir del país, y tuvimos también el caso de la chica tristemente atropellada, que también le detuvimos dentro del avión. Bueno, somos rápidos y actuamos con premura y lo hacemos yo creo que francamente bien nuestros agentes.
Yo te digo que sí, que lo hacéis muy bien y con mucha dedicación y vocación. ¿Sabes? Hablando de la vocación, que se ha hecho una encuesta por parte de Adecco para saber cuáles son las profesiones a las que les gustaría los niños dedicarse, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Yo no sé si en tu caso tú querías ser, cuando eras niño, policía.
Yo quería ser policía desde muy chiquitito. Si es que lo llevabas, estaba todo el día jugando con los coches de policía y bueno, también viendo un poco de familia, ¿no? Que te hacen pues ver ese trabajo de tu familiar y querer pertenecer a esta institución y hacer lo mismo.
Pues que sepas que es la segunda profesión a la que se querrían dedicar los niños. Estamos hablando de los varones. La primera, a que no te sorprendo si te digo que está relacionada con...
¿Bomberos, puede ser?
No, el fútbol.
Ah, con el fútbol.
Futbolistas, policías y maestros.
Bueno, pues vamos, nosotros desde Policía Nacional les animamos y de hecho, bueno, ya hemos comentado aquí alguna vez los requisitos y es una profesión... Yo ¿qué te voy a decir yo, Nieves?
Claro.
Pues es maravilloso, yo no sabría hacer otra cosa.
Sí, sí, hombre, es una... vocación, es que realmente es una vocación como el periodismo, ¿no? Que nosotros igual disfrutamos de nuestro trabajo. Las niñas, por ejemplo, lo primero que quieren ser son profesoras. Me había quedado la tercera, peluqueras, eso seguro, y la segunda, enfermeras o médico. Vamos a hablar después, porque ha salido Jesús Clemente también a darse una vuelta y a recapitular y recoger testimonios de a qué le gustaría a usted dedicarse o qué querría ser de cuando era pequeño, ¿no? ¿Cuál era la vocación frustrada o su profesión del futuro? Así que sepas que la mayoría de los niños ahora elegirían policía como segunda opción.
Y verás como las niñas también.
Sí, sí, las niñas también. Un 7% sí que quiere ser futbolistas. Eso se nota, que ya empieza a ver también el fútbol femenino, ¿no? Que está además de moda, porque además están consiguiendo muchísimos trofeos.
Sí, son...
Así que, pues con reconocimientos a vuestro cuerpo de policía, te vamos a despedir, Ricardo.
Pues muchísimas gracias.
Pero ya
por
sabes
la invitación.
Que la semana que viene te espero por aquí para hablar de las tácticas de los cacos, para robar.
Y cómo podemos afrontar nosotros esas actividades que os decía, así un poquito preventivas, para evitarlo.
Eso es. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Llegamos a las 10:30 y continuamos en este Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y hasta ahora lo que hacemos es irnos hasta Collado Villalba. Un vertido de aguas fecales al arroyo de la Poveda de esta localidad podría ser la explicación a una plaga de insectos en el pinar cercano al centro comercial Planeta Ocio. Es lo que vienen denunciando los residentes, los vecinos, también la oposición. Piden al consistorio que actúe de inmediato mientras el canal de Isabel II no repare el colector, que al parecer es el que está generando esta situación. Allí nos está esperando nuestra compañera Pilar Rivera. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Sí, junto a ese colector del canal de Isabel II, junto al arroyo de la Poveda, donde una vez más se produce un vertido, una acumulación de agua contaminada e infecta, y lo que ello supone. José Luis Fernández es técnico de inspección ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y todo porque el colector está mal diseñado.
Sí, el problema se origina porque cuando este colector se construyó para llevar agua residual de los municipios, de una parte de los municipios de Morazalzada y Alpedrete hacia la depuradora que está en Villalba, que da servicio a toda la comarca, pues ese colector nunca funcionó bien, el agua no llega, hay un problema de pendientes. El canal de Isabel II ha reconocido ese problema, ha puesto ya sobre la mesa un proyecto y ha buscado una alternativa. La cuestión está en que mientras eso no esté ejecutado, el agua residual sigue saliéndose, sigue escapándose y acumulándose en distintos puntos.
De hecho, fíjate, Nieves, José Luis, permíteme, estamos junto al puente que atraviesa, porque estamos en una zona de pinar entre la carretera de La Coruña y la zona comercial de Collado Villalba, y como digo, el puente por el que atraviesa el agua de este colector, visiblemente, y estamos en verano, José Luis, se puede ver todavía agua.
Sí, ahora todavía se puede ver una cierta acumulación de agua. La cantidad de agua oscila a lo largo del año en función de que llueva más o menos, y también la cantidad de agua residual que lleva el colector cambia con la época del año. Ahora hay mucha gente de vacaciones y se genera menos carga de agua residual.
En verano, por tanto, las consecuencias son plagas de insectos. En invierno, olores insoportables.
Efectivamente, la acumulación de agua residual, para empezar, es un vertido prohibido. Esto es lo primero que hay que decir. Se está produciendo un vertido que la ley prohíbe y hay que hacer algo para corregirlo. En segundo lugar, esto altera la calidad del agua del arroyo y esto da pie a que exista unas condiciones ambientales para que proliferen los insectos. Los mosquitos tienen unas larvas que crecen mucho más en agua residual que en agua limpia y eso hace que luego esos mosquitos eclosionen y haya nubes de mosquitos alrededor.
Plaga de mosquitos que ha tenido consecuencias como la que describe esta afectada, la que podemos escuchar.
Pues a mí me picaron el miércoles y el jueves. El miércoles es verdad que tenía 3 granitos y yo pensaba que sería un mosquito, no sería gran cosa. Pero anoche, exageradísimo, cuando llegué a mi casa estaba llena de picaduras en los brazos, en la tripa, en la espalda, en todos los lados. Con decirte que en un brazo tengo más de 15, pues calcula, fácilmente tendré 40. He ido al médico y me ha dicho que no soy la primera a la que le ha pasado, que le ha venido mucha gente con el mismo problema y que, hombre, ella recomendaba que no fuese otra vez, y me ha dicho que no es picadura de oruga para nada, ni es una reacción alérgica, que son picaduras de mordisco de púa. Me han mandado un antihistamínico y una crema para aliviar un poco la picazón durante 5 días y ya está.
Pues esta es la situación de algunas de las personas afectadas por las consecuencias de esta acumulación de agua. Eva Morata, portavoz de Unidas Collado Villalba, buenos días.
Hola, buenos días.
Eva, Confederación Hidrográfica del Tajo, pero hay un reglamento muy claro que dice que cuando atraviesa un término municipal es competencia del ayuntamiento. Por ello, le exigís al Ayuntamiento de Collado Villalba que tome medidas ya.
Sí, más que un reglamento, son 2 sentencias del Tribunal Supremo que señalan y que indican que su paso por los tramos urbanos es competencia del ayuntamiento mantener la salubridad en estas zonas y que estén en condiciones de salubridad, ¿no? Entonces sí que el ayuntamiento tiene responsabilidad y tiene competencias para llevar a cabo medidas que mantengan esta salubridad en la zona.
Por ejemplo, bombear el agua, imagino.
Por ejemplo, bombear el agua, ese agua contaminada, derivarla, llevarla en camiones cisterna a la estación de Lendrinar que tenemos aquí, a la depuradora que tenemos además aquí muy, muy cerca.
José Luis, brevemente, hay un proyecto del canal de Isabel II para corregir los defectos de esta instalación. ¿En qué punto está?
Efectivamente, ese proyecto ya está aprobado, el proyecto en sí. Tiene que pasar un trámite ambiental que se llama declaración de impacto ambiental, donde se le marcan las condiciones, también está pasado. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 6 de junio de 2016 y en ese marco le da un plazo de 4 años para ejecutar la obra. Estamos en esa fase, a ver cuándo la ejecutan. Hay un problema. Si llega el 6 de junio de 2020 y la obra no se ha ejecutado, esa declaración de impacto ya no tiene validez y hay que pasar ese procedimiento de nuevo. Por tanto, estamos en una situación de riesgo porque las licitaciones de obras y las ejecuciones de los proyectos no son inmediatas. El canal de Isabel II, que es un organismo poco transparente, no facilita mucha información respecto a esto, de tal manera que yo en este momento no puedo saber en qué momento está ni la licitación ni, por supuesto, la posterior ejecución. Pero existe riesgo de que la vía caduque y esto tenga que retrasarse más todavía.
Pues José Luis, Eva, muchísimas gracias. Muy pendientes de este asunto, Nieves, porque de momento, desde el Ayuntamiento de Collado Villalba, lo único que dan es la callada por respuesta.
Bueno, pues veremos y seguiremos muy de cerca también este asunto que nos trae Pilar Rivera desde Collado Villalba, con bueno, el deseo de que se solucione también, por supuesto, por la incomodidad y lo que puede llegar a resultar incluso, pues eso, insalubre. Gracias, Pilar. Buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Cuando son las 10:38 de la mañana, conectamos ya con Javier Ayuso, que es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿cómo van esas labores de extinción de esos dos focos? Por un lado, ya lo saben nuestros oyentes, estábamos pendientes de la evolución del fuego en Miraflores de la Sierra, en La Morcuera. Por otro lado, también en Segovia, en la granja de San Ildefonso. De momento, parece que la cosa se va relajando, ¿no? Ya no hay puesto de mando en Rascafría, hay retenes de vigilancia. Vamos, si quieres, por partes. Nos centramos primero en el de Madrid.
Vamos por partes. Sí, mira, el incendio de Morcuera, Miraflores, que ha afectado tanto al término municipal de Miraflores como al de Rascafría, la verdad es que está estabilizado desde antes de ayer. El problema que tenemos es que pues es una extensión muy grande, que hay algunos rebrotes que los bomberos de la Comunidad de Madrid, tanto por terrestre, por vía terrestre como con helicópteros, pues están refrescando. Cada vez hay menos. No se puede hablar todavía de que el incendio está controlado debido a este riesgo de rebrote, pero unido a que poco a poco hay menos superficie que se está todavía quemando, que hoy bajan un poco las temperaturas, pues el incendio está previsto que se dé por controlado prácticamente durante la mañana. Lleva estabilizado ya 2 días, no hay riesgo de que se propague, pero bueno, todavía hay que terminar de apagarlo todo. La última hora que os podemos dar es que la estimación de hectáreas es de 233 hectáreas quemadas, es la última estimación que tenemos por parte de bomberos de Comunidad de Madrid. Y dentro de lo malo, digamos, de que la extensión es importante, el 90% de lo que se ha quemado es pues pasto, monte bajo, un material vegetal que se regenera pues con cierta facilidad. Tan solo ha habido pues un 10%, digamos, de árboles, que bueno, lógicamente es más complicado la repoblación, pero bueno, a pesar de lo aparatoso del incendio, digamos que las buenas noticias son esas, de que la cantidad de vegetación que se ha quemado es fácilmente regenerable.
Bueno, pues podemos ir respirando más tranquilos, sin duda. En el otro incendio también, en el foco de Segovia, ¿cómo está la situación ahora, Javier?
Sí, el nivel 1 de incendios forestales lo sigue manteniendo la Junta de Castilla y León, que es la que lleva el mando de este incendio. Digamos que la situación es muy similar, por lo menos las noticias que tenemos es de que está estabilizado, pero todavía sigue habiendo algunos rebrotes. Y en Madrid lo que sí que podemos decir es que hay como 10 hectáreas aproximadamente de terreno quemado y que prácticamente está extinguido. Todavía no podemos darlo por extinguido, ni siquiera por controlado, porque digamos que no depende de nosotros, es algo que tiene que dictaminar Castilla y León, pero en la parte de Rascafría, el término municipal de Rascafría, como decimos, afectaba unas 10 hectáreas que están ya prácticamente extinguidas. Durante la noche no ha habido ningún rebrote y todavía, pues hoy, el puesto de mando que, como has dicho, en Rascafría ya se ha desmantelado, ya se ha quitado y mantenemos una dotación de 2 dotaciones de bomberos terrestres en la zona, pues para evitar que haya algún rebrote, que, como digo, en las últimas horas no lo ha habido ni parece ya que vaya a verlo, por lo menos importancia.
Yo sé que esto es difícil, Javier, no te quiero poner a ti en el compromiso, pero bueno, ¿se puede aventurar más o menos cuánto tiempo definitivamente estábamos hablando? ¿Podría tardarse en, bueno, que se extinga del todo estos 2 focos?
El incendio de la granja en la afectación a Madrid prácticamente está extinguido, seguramente hoy ya se extinguirá, aunque seguramente va a haber alguna dotación todavía de vigilancia, algún retén de vigilancia durante las próximas horas. Lo que ya no te puedo decir exactamente es el otro incendio debido a la extensión que tiene. Seguramente también prácticamente se extinguirá durante la jornada de hoy. Esa es la previsión que podemos tener, pero todavía, pues seguramente durante las próximas horas, esta noche y mañana, pues seguirá habiendo retenes para evitar que haya pues algún rebrote, que, como decimos, cada vez son menores. Entonces, bueno, pues todavía estos incendios, normalmente lo que se hace es que una vez extinguido, se sigue manteniendo un retén de vigilancia durante 1 o 2 días, pues para evitar que el calor o cualquier ráfaga de viento pueda hacer que algún tocón, algún arbusto pueda volver a arder. En cualquier caso, son siempre reproducciones pues muy, digamos, muy muy leves y que rápidamente son sofocadas, pero bueno, es preferible que el retén forestal esté cerca para que este rebrote pues no se extienda a otros lugares, que debido al perímetro que se ha hecho con máquinas, hay un perímetro, está perimetrado, está estabilizado y no hay previsión de que se vaya a salir, digamos, de ese perímetro.
Bueno, pues como hacemos a diario, que hemos estado allí, seguimos pendiente ahora contigo, lanzar desde Onda Madrid muchísimos ánimos, ¿no?, a todas las personas que están trabajando allí para extinguir del todo esos fuegos y que se han afanado por luchar contra las llamas una vez más. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y cualquier novedad, ya sabes que estamos aquí en directo, ¿de acuerdo?
Muy bien, Nieves, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
10:44 minutos de la mañana, una pequeña pausa y les voy a adentrar en el Camino de Santiago.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pues ahora mismo, en este mismo instante, muchas personas procedentes de todas partes del mundo están ya recorriendo su jornada diaria del Camino de Santiago, confluyendo hacia Compostela. Es la ruta de peregrinación más antigua de Europa, un camino milenario que recorren cada año más de 300.000 peregrinos, la mayoría de ellos durante los meses de verano. Y muchos son madrileños. Hemos hablado con uno de esos peregrinos que cada verano vuelve a colgarse la mochila porque no sabemos muy bien qué tiene de especial el llamado Camino de las Estrellas. Pero lo cierto es que la mayoría de los que lo hacen una vez, repiten. Carmen Martín Tejeda, buen camino.
Buen camino. Cada año miles de peregrinos se saludan con estas dos palabras cuando se encuentran en ruta hacia Compostela. Recorrer el Camino de Santiago es una tradición que lleva repitiéndose más de 1000 años. Se inició en el siglo IX con el descubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago y todavía hoy, en el siglo XXI, continúa atrayendo a gran cantidad de peregrinos, cuyo número aumenta año tras año. ¿Qué tiene de especial el Camino de Santiago? ¿Por qué tanta gente sigue el Camino de las Estrellas? José P. García es director del Instituto IMPAT, coach, conferenciante, escritor, empresario y peregrino. Cada año, desde hace 9, encuentra tiempo para colocarse en los hombros la mochila y tomar rumbo a Santiago de Compostela. Una experiencia que le cambió la vida desde el primer viaje y que ha recogido en su novela Buen Camino, el saludo que lo cambió todo.
De esas cosas que uno va acumulando en su mente, de algún día tengo que hacer el Camino de Santiago, y de repente, con un margen poquísimo de tiempo, dije, voy. No me digas muy bien por qué, debía algo necesitar mi cuerpo, mi mente o mi espíritu, que me planteé porque llevaba tantos años pensándolo y no me ponía, y en ese momento dije, allá voy. Y sin entrenamiento previo ni nada, sin haber tenido ninguna experiencia previa en el camino, me planté en el norte, en Cebreiro, y la verdad que comencé una experiencia que me ha cambiado la vida completamente. Y al año siguiente necesité imperiosamente la necesidad de volver, de tal manera que lo he convertido un poco en mi ITV anual, y la verdad que me viene de cine, hasta en mi casa me alientan, dicen, si es que da gusto verte cuando vuelves, así que vete cuando haga falta.
Hay muchas formas de hacer el camino, dice Josepe. Puedes ir de turista y que te lleven la mochila de un albergue a otro. Puedes ir en plan deportivo para hacer kilómetros de ejercicio. Pero cuando de verdad el camino te enseña y te transforma, es cuando vas de peregrino.
Nunca lo hago de un tirón porque no me da el margen por el tiempo. Entonces voy en rutas de 8 días, 10 días, 5 días. Me amoldo. Pero para mí se ha convertido en algo obligatorio e imprescindible para mi calidad de vida, mi calidad de toma de decisiones, tomar distancia, tener un tiempo para mí, que es algo que nos asusta bastante, ¿no? Tener un tiempo para nosotros solos, ¿no? Porque siempre voy solo. Creo que la esencia genuina del Camino Santiago es peregrinar con uno mismo, porque compañeros de viaje además te vas a encontrar, pero no son los de siempre, no son los que están en tu entorno, en tu contexto, tus amigos, familiares, compañeros. Sencillamente el camino tiene preparado para ti una serie de encuentros que seguro que si uno sabe mirar con la mirada adecuada le saca un rendimiento y un aprendizaje enorme.
Solo te abres a lo nuevo y te llevas experiencias trascendentales cuando vas solo y no tienes nadie en quien refugiarte. Afrontar en solitario las etapas y los obstáculos es lo que te hace realmente aprender. Lo primero que aprendió Josep en el camino es que a veces hay que saltarse los planes.
Iba con mi plan y quería que se cumpliera mi plan. Entonces llevaba las etapas perfectamente diseñadas. Hoy ando 23 kilómetros y medio con una parada a las 12:15 y otra parada a las 16:22 y con unos intervalos de... ¿Qué ocurrió? Pues que el camino, que es sabio, pues me desmontó los planes desde el minuto uno. Y fíjate cómo somos los humanos, o por lo menos cómo soy yo, que hasta el sexto día, donde me saltaban mis planes por los aires todos los días, porque yo volvía a rehacer los planes, toda una vida rehaciendo planes, pues claro, lo volví a hacer hasta que el sexto día dije, pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? No se cumple nada de lo que esperaba. Y bueno, ahí aprendí que la vida a veces tiene muchas cosas muy buenas para nosotros y nosotros asfixiamos esas posibilidades porque pretendemos controlarlo todo y creer y querer que las cosas pasen de una determinada manera.
En el camino todo es diferente. Si decides recorrerlo, olvida todo lo que ves en tu vida diaria porque nada va a ser como estás acostumbrado a que sea.
Porque el Camino de Santiago es el mundo al revés. Es un mundo donde se parte de la confianza como número, como premisa. O sea, tú ves a alguien y de entrada es confiable. No eres confiable. Es un sitio donde cuanto menos tienes, mejor estás. Es un sitio donde lo poco que tienes vas y lo compartes sin esperar nada a cambio. Es un sitio donde conectas con las pequeñas cosas, donde aprecias lo bello, donde conectas con el cuerpo, donde valoras cada paso. Bueno, es un sitio donde realmente pues no importa a qué te dedicas, importa quién eres.
El camino es una reconciliación con el mundo y con uno mismo. Si vas con los ojos abiertos, descubres muchas cosas de ti, descubres quién eres y aprendes a valorar cosas que antes no valorabas. Y si te sientes mejor contigo mismo, dice Josepe, te sentirás mejor con los demás, siempre y cuando estés dispuesto a afrontar los cambios.
Al liberarte de miedos o apegos, liberas una parte de ti que está oprimida por ello, que es la parte creativa, la parte conectada, y eso genera ideas, genera iniciativa, genera... Bueno, yo para los empresarios, para los emprendedores, porque yo lo soy, es una recomendación que hago a saco, o sea, que vayan al camino porque no tiene desperdicio. Y sobre todo, una palabra que es, obtienes mucha más claridad al tomar distancia. Puedes tomar decisiones, puedes darte cuenta de cosas, puedes trazar estrategias de vida, estrategias de negocio, porque ahora es cuando ves mucho más claro muchas cosas. A veces no te gusta lo que ves en la medida en que va a costar esfuerzo realizar ese cambio. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Lo que pasa es que compensa con creces.
El Camino de Santiago es una metáfora del camino de la vida, una experiencia que te ofrece enseñanzas que te van a ayudar después en todos los momentos de tu vida, seas o no religioso.
Yo cuando hablo del camino hablo de peregrinar. El peregrinar creo que sí tiene que ver con la religión, pero también tiene que ver con una palabra más importante que está por encima, creo que, de una religión en concreto, que es con la espiritualidad o con la trascendencia. Creo que cuando uno va abierto de mente a lo que pueda llegar, es prácticamente inevitable tocar la espiritualidad, ¿no? Porque está todo tan presente en la naturaleza, en lo que nos trasciende, que es un camino de descubrimiento interior, y el descubrimiento interior, desde mi punto de vista, está inapelablemente unido a lo grande, al ser divino auténtico que llevamos dentro, y ese es un ser muy espiritual, ¿no? El que responde a las preguntas, ¿quién soy y para qué he venido al mundo?
Tras recorrer kilómetros bajo el sol, el viento, la lluvia, superar obstáculos, momentos duros, también alegrías y momentos buenos, al final del camino espera la recompensa. No hay sensación como la de llegar por fin a la Catedral de Santiago de Compostela.
Después de haber pasado miles de sinsabores, de encuentros, desencuentros, de retos físicos y también sobre todo de retos interiores, ¿no? De haberte dado cuenta de cosas y ir agotado, pero de repente es una magia especial porque... cuando ves los pináculos de las torres de la catedral, aunque estés hecho polvo, de repente es como una fuerza, una energía increíble dentro, se te alza el porte, hinches el pecho, avanzas con paso firme y entras en la plaza del Obradoiro como culminación de todo eso, es algo que no se puede describir con palabras, es un gratitud, satisfacción, orgullo de las cosas que uno ha hecho, no sé, conectas con una energía tan especial que es un momento inolvidable.
En todos estos años, para Josepe, lo mejor del camino han sido las personas.
Es tan maravilloso la gente que encuentras que dice, ¿cómo es posible que me encuentre tantas personas tan geniales, ¿no? Es como que las han concentrado aquí en el camino, ha habido un imán. Pero no es eso. En realidad, allí es donde aflora lo mejor que llevamos dentro. No es que haya habido una selección natural de gente guay que va al camino, es al revés, somos todos increíblemente geniales, pero en el camino se genera contexto para que eso aflore, y entonces te das cuenta de que hay muchísimas cosas que nos unen y muy pocas que nos separan, que es una creación básicamente artificial, y ahí entras en connivencia y en contacto con las personas. Es un gozo muy grande descubrir la maravillosa gente que puebla el planeta Tierra.
Josepe es emprendedor y lleva 13 años con su empresa, el Instituto Impact, donde a diario pone en práctica lo que le ha enseñado el camino.
Se llama el Instituto Impact, www.institutoimpact.com, donde ayudamos y facilitamos a través de programas de alto impacto para que haya una transformación. Ya sabes que formación no es lo mismo que transformación. Entonces pretendemos que los resultados se queden dentro de la gente. Y trabajamos sobre todo con emprendedores, con empresarios, con coaches, para ayudarles a que tengan más calidad de vida y más calidad de resultados de su negocio. pero de la mano. Porque los emprendedores y empresarios, además de que necesitan mucha ayuda porque es muy complicado, al final acaban siendo esclavos de sus negocios. Yo lo he sido y por lo tanto sé de qué hablo, porque muchos años he sido eso. Y ahora vivo con mucha calidad de vida y mi negocio va muy bien.
Además de su trabajo en el Instituto IMPAT o impartiendo conferencias, Josep encuentra tiempo para escribir libros. Además de la novela Buen Camino, el saludo que lo cambió todo, es autor del libro PNL para líderes y coautor de otros títulos. Su lema es ¿y por qué no? El mismo lema que le llevó hace 9 años a emprender el camino de las estrellas, aquel que lleva a Santiago de Compostela, pero también lleva hacia lo mejor que hay en cada uno de nosotros.
De volver de Santiago a la realidad madrileña, la realidad de Nacho Cerezo es que desde hoy y de lo que resta de agosto va a estar en los mandos técnicos dirigiendo desde su puesto de mando este programa Buenos Días Madrid, y precisamente a él va dedicada esta canción Pink Lemonade, que bueno, le gusta y que quiere compartirla con todos ustedes. Nosotras te la dedicamos a ti también, Nacho. Ya saben que tiene un teléfono al que pueden llamar, el 628-091-117 618-28-091-117, para que le dedique las canciones que quieran a las personas que desean. Por cierto, les recuerdo que dentro de un ratito Sergio Martín Romo les va a hacer una pregunta, y el primero que responda correctamente a esa cuestión, la respuesta correcta, va a ser quien gane las dos entradas para poder disfrutar del Parque Warner. Será dentro de muy poquito. Ahora se van a quedar ya con Usterda y las noticias en este repaso que hace en el boletín horario. Hasta ahora. And let's remember all the ones that we think are gonna make our